Después que pusieron a Jesús en la tumba, más tarde esa noche, o técnicamente el próximo día, basado en cómo los judíos calcularon el tiempo, los sacerdotes y fariseos fueron a Poncio Pilato para pedir una guardia romana por 3 días. Hicieron esto porque recordaron lo que Jesús había dicho, que él iba a resucitar en el tercer día. Ellos recordaron eso más que los propios discípulos de Jesús, porque esto podría afectar su posición, su estatus y su poder. Ahora, conociendo que esto era imposible y que finalmente se habían deshecho de este hombre, su preocupación primaria era que los discípulos vendrían para robar el cuerpo y entonces clamar que Jesús había resucitado. Por supuesto, la resurrección de los muertos es una gran cosa. Y ellos estaban preocupados que si esto sucediera, la gente sería aún más engañada a creer que este impostor era todo lo que había dicho. Bajo ninguna circunstancia podría permitir que esto sucediera. Tendrían que mantener el control y tenían que tomar cargo de la narrativa. Así que siendo pastores pragmáticos que eran, aunque estaban cuidando más de ellos que por otros, ellos pidieron a Poncio Pilato esta guardia. Esta guardia hubieran sido 16 soldados romanos profesionales. Esto no era meramente los discípulos que estaban hubieran sido 16 personas rotando 4 por 4 los 24 horas al día. Y también hubieran puesto un sello con una cera caliente, con una impresión o un sello para que sería claro si alguien hubiera entrado. Y también cuerdas estaban sellando la entrada a la tumba para que nadie podría entrar sin tener rasgo de ello. Ellos estaban tomando todas las precauciones para que esta resurrección, entre comillas, no podría suceder. Sin embargo, muy temprano, el domingo por la mañana, antes de que saliera el sol, y muy contrario a lo que ellos pensaron que era posible, Jesús sí resucitó de los muertos. Y ese día siempre ha sido celebrado y recordado por el pueblo de Dios como el domingo de resurrección. Amén. En este momento hubo un terremoto violento. Y un ángel descendió del cielo para quitar esa piedra que estaba sellando la tumba. Por supuesto, esto no era para que Jesús podría salir, como si no poseía la autoridad suficiente para salir, pero era para que su pueblo podría mirar adentro y ver que la tumba estaba vacía. Los guardias romanos eran testigos de todo esto y les atemorizó. Un poco más tarde, 3 mujeres, María Magdalena, María la Madre de Santiago y Salomé, llegaron al templo para terminar con los especies, asegurar que Jesús estaba enterrado correctamente. Pero cuando llegaron a la tumba, mucho de su sorpresa estaba ya abierta y encontraron un ángel allá adentro sentado anunciando que Jesús había resucitado. Él dijo que no se temblaran porque Jesús estaba vivo y les instruyó a ir a decirlo a los discípulos. Inmediatamente 2 más ángeles aparecieron junto al primero y como pueden imaginar le dio aún más temor. Sin embargo, esos ángeles declararon la resurrección de Jesús y recordaron a las mujeres de las palabras proféticas de Jesús. Aún temblando, ellos salieron y porque estaban temerosos, inicialmente no dijeron nada a nadie. Pero después, María Magdalena fue a Pedro y Juan y compartió la noticia de que alguien había tomado el cuerpo de Jesús y no sabían dónde lo habían llevado. después de que tres ángeles habían comunicado la verdad a estas mujeres, aún así ellos no creyeron. Ellos racionalizaron los eventos en su cuerpo y María comunicó lo que sería lo más probable y que encajó más con su comprensión de la situación. ¿Lo ven allí? ¿Alguien lo ha hecho? Pedro y Juan se fueron rápidamente a la tumba y concluyeron lo mismo que las mujeres. Las escrituras dijeron que ellos creyeron a María, pero tampoco comprendieron que él había resucitado de los muertos y se fueron a la casa. Un poco más tarde la narrativa llega otra vez a María. Quizás ella se fue a su casa por sí sola, pero volvió a la tumba por segunda vez. Y esta vez, mientras llora sobre lo que pasó con el cuerpo del Señor, pensando que alguien lo había llevado, un hombre le apareció. Ella no le reconoció, asumiendo que era el jardinero, y suple con él que le diga dónde está el cuerpo de Jesús para que pueda acabar con esta pesadilla. Bueno, este hombre realmente era el Cristo resucitado, y él responde diciendo su nombre, María. Instantáneamente ella reconoce quién es. Después de eso, él aparece a las otras mujeres, María, la madre de Santiago, Salomé, y evidente otros también que todavía están en camino para compartir la noticia con los discípulos. Evidentemente, María tenía más perseverancia y pudo llegar antes a Pedro y Juan. Así que Jesús aparece a estas mujeres de la nada después de su resurrección. Él les conforta y les instruye otra vez a decir a los discípulos todo lo que han visto y todo lo que han oído. Finalmente, después de algunos atajos, las mujeres llegan a los discípulos y comparten las noticias con ellos y con otros que están reunidos juntos. En este punto, los discípulos todavía no lo creen, porque sus palabras parecían como algo tonto. Al mismo tiempo de que esto sucedía, los guardias romanos han volvido a los fariseos y les testifican lo que han visto. Los fariseos le pagan para que ellos mienten y digan el rumor de que se estaban muy cansados y se durmieron y que los discípulos robaron el cuerpo. Trataron de distorsionar la verdad para que la gente no creyera, para que podrían mantener su poder, su influencia y su prestigio. Más tarde, Jesús aparece y camina con dos otros discípulos que no son parte de los once en el camino a Emaús. Como los otros antes de ellos, ellos tampoco le reconocen, no creen y se sientan totalmente derrotados porque este Jesús está muerto. Sin embargo, Jesús toma el tiempo para enseñarles mucho acerca del Mesías. Y mientras Él comparte el pan con ellos en la cena, Él abre sus ojos, le reconocen, inmediatamente Él desaparece. Estos dos discípulos dan la vuelta e inmediatamente regresan a Jerusalén para decir a los once discípulos lo que han visto. Todos estaban reunidos con las puertas cerradas porque estaban con tanto temor. Estos dos discípulos declararon que Jesús les había aparecido, y aunque las escrituras no dan muchos detalles de esta narrativa, mientras todos estaban discutiendo esto, Jesús aparece en medio de ellos, revelándose a sí mismo a los once por primera vez. Aún en su propia presencia, ellos no creyeron, dudaron, y piensan que están viendo un fantasma, hasta que él prueba que no es así. Debemos notar que los once era como un título para este grupo. Esto no necesariamente significa que todos los once estaban presentes. Y sabemos que en este caso que Tomás no estaba allí porque Juan lo dice. Los otros 10 comparten con Tomás lo que había sucedido porque no estaba allí. Pero él no puede creer esta noticia. Una semana después, todos están reunidos otra vez Tomás ahora está con ellos y de repente Jesús aparece en medio de ellos. Él lo hizo muchas veces. Y como sabemos de que este nombre, de este hombre que era Tomás, que rehusó creer a menos que pueda ver las marcas de los clavos y poner su mano en el costado de Jesús. Y cuando Jesús deja que lo hace, finalmente él cree. Claro, hay más acerca de esta narrativa, hay más detalles que no he dicho, pero lo que quería que ustedes vieran en esta reseña es que hay un nivel asombroso de duda y falta de creencia de todos, virtualmente en cada punto de la historia. Nadie cree inicialmente, ni las mujeres, ni los once, ni los otros discípulos, ni muchos de los que estaban reunidos con los once cuando escucharon la noticia, ni tampoco los tres discípulos más íntimos, Pedro, Santiago y Juan. Todos, excepto quizás los guardias, dudaron y no creyeron lo que había sucedido. Y cuando este nivel de falta de creencia es claro a nosotros, quizás podríamos pensar, ¿cómo? Él les dijo lo que iba a suceder, ¿por qué no creyeron? Yo hubiera creído. Es como los israelitas en el desierto que vieron a Dios hacer milagro tras milagro en el Éxodo y en el desierto. Sin embargo, experimentaron gran duda y una falta de creencia. Y pensamos, ¿cómo? ¿Cómo es esto posible? No hay manera que yo hubiera dudado a Dios o no hubiera creído todo lo que había dicho cuando le hubiera visto de cerca. Él estaba allí mismo con ellos. Pero la verdad es, nosotros hubiéramos hecho la misma cosa. Nosotros nos quejamos cuando la luz se va. Y también nos hubiéramos quejado en el desierto. Dudamos la bondad de Dios en cuando estamos enfrentando gran dolor o una noticia trágica. Y también hubiéramos dudado en la tierra prometida. Como los discípulos, también nos hubiéramos ido a dormir cuando Jesús pidió que oráramos. Y también hubiéramos sido lentos para creer cuando Él dijo que iba a resucitar de los muertos, porque la gente no regresa de la muerte, y sabemos esto. Esta tendencia dentro de nosotros es nuestra naturaleza. Somos propensos a no creer las cosas que parecen imposible. Somos propensos a creer las cosas, a dudar lo que parece imposible. Sabemos que cuando un mago corta a su asistente en la mitad y luego lo le pone de nuevo, es un truco. Pero el problema es que sabemos muchas cosas que no son posibles, que realmente Dios dice sí son posibles. Y lo que creo que Dios quiere hacer con nosotros es cambiar o empezar a cambiar la manera que pensamos acerca de estas cosas. No que seamos propensos a creer cosas falsas, pero creer que Él es quien es, quien dice que es. Y como tal, es el Dios de lo imposible. Y por definición, nada es imposible para Él. Así que lo que quiero hacer hoy es comparar y contrastar la creencia con la falta de creencia. Y no solo cualquier creencia, pero creer que Dios puede hacer lo que parece ser totalmente imposible desde nuestra perspectiva. Cosas que si usamos nuestra propia experiencia o conocimiento, sabiduría, concluiríamos, no es posible. Literalmente no puede ser hecho. No hay manera. No hay esperanza aquí. Así que algunos ejemplos clásicos sería Tomás y Abraham. Francamente, Tomás Parece que todos creyeron, menos Tomás, pero en realidad nadie creyó. Solo que él pidió algo específico del Señor para poder creer. De cualquier forma, Tomás experimentó una falta de creencia muy profunda. Él rehusó creer a menos que sus demandas fueron cumplidas, lo cual no es una postura delante del Señor que yo recomiendo. Y en la otra cara tienen a Abraham, el padre de nuestra fe, que nunca dudó. Claro, él no supo cómo Dios lo iba a hacer, pero intentó jugar este papel en el cumplimiento de la promesa de Dios. El Señor lo hizo muy claro que el hijo de promesa vendría a través de él y Sara. Sara ya estaba pasado la menopausia y el cuerpo de Abraham era como muerto. Pero la Escritura nos dice, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Él no tenía idea de cómo Dios haría eso, pero lo creyó lo imposible. Los otros discípulos miraron al cuerpo resucitado de Jesús en medio de ellos y no creyeron. Josué y Caleb vieron a gigantes tan grandes como que ellos parecieron chiquitos en su vista y aún creyeron que Dios los iba a liberar. Las mujeres no creyeron y se quedaron quietos porque estaban temerosos, pero David corrió hacia Goliat y después de pegarle con la piedra, él le mató donde estaba caído. Los fariseos rehusaron creer que las palabras de Jesús acerca de su resurrección eran acertadas. Pero Daniel supo que cuando él era tirado en el foso de los leones, Dios le iba a permitir salir sano y salvo. Los judíos del día de Jesús vieron que o pensaron que era imposible que Jesús era quien dijo que era. Pero Sadrach, Mesach y Abednego sí creyeron que a pesar de ser tirado al horno de fuego, Dios podría protegerlos. Y hay muchos más ejemplos. Somos propensos a no creer cuando desde nuestra perspectiva la situación parece imposible. No podemos ver cómo puede suceder. Pero lo que vemos vez tras vez a través de las Escrituras es que los grandes hombres y mujeres de fe, los que son maduros y son cercas del Señor, caminan por la fe y no por la vista. Ellos creen que Él puede hacer las cosas que no pueden imaginar. Y cuando sus mentes no podían saber cómo iba a suceder, no abandonaron su fe, pero confiaron en el final, sabiendo que Él era el Dios de lo imposible. Y así debemos ser nosotros también. Si queremos hacer así, tenemos primeramente que reconocer dónde estamos. Muchos de nosotros titubeamos de vez en cuando enfrentamos lo imposible. Así que podría ser de ayuda considerar algunas de las razones por esto. Primeramente debemos considerar por qué nadie creyó inicialmente que Jesús sí había resucitado. Esto es una lista corta de posibilidades, no algo conclusivo o definitivo. Número 1, limitaciones culturales. Lo que tengo en mente es que en la cultura del primer siglo judío, el testimonio de las mujeres generalmente no era aceptada como una evidencia legal, lo que probablemente dejó que los discípulos no creyeran el reporte de las mujeres. Escucharon las palabras saliendo de su boca, pero parecía como tontería, como una fábula a ellos. O sea, limitaciones culturales. Número 2, trauma y duelo. los discípulos estaban en un estado de gran duelo después de la crucifixión. No solo habían perdido su maestro, su señor y el que profesaron ser el Hijo de Dios, pero también testificaron cosas horribles suceder a Jesús que traumatizaría a cualquiera de nosotros. Probablemente estaban en shock. Sus mentes no están funcionando como normal. Y cualquier persona que ha experimentado la trauma sabe de lo que hablo. Número 3, falta de expectativas. En un nivel muy simple, ellos no esperaron esto. No importaba que Jesús les había dicho lo que iba a suceder, ellos no anticiparon que realmente, físicamente, Él resucitaría de la tumba. Es lo opuesto de la frase, donde hay una voluntad, hay un camino. Aquí no había una concepción de que esto podría suceder, así que no lo consideraron como posibilidad. Número 4. Ellos y nosotros somos demasiado listos para nuestro propio bien. Y esto es parte del punto previo. La razón de que no esperaron esto es que ya sabían que esto era imposible. La gente no muere y resucita de nuevo. Es como un truco de magia con Adi. Cuando era pequeña, yo podría emocionarla con cualquier cosa de magia, pero ahora cuando trato la misma cosa, ella sabe exactamente lo que está sucediendo. Está muy lista, ella lo reconoce. Y la maravilla ha desaparecido. Hace 4 años lo había creído con mucha exuberancia y anticipación, pero hoy me dice que ella sabe lo que está sucediendo. Y los discípulos también pusieron a Dios en un cajón y eso no les permitió recibir de Él. Número 5, el miedo. Nosotros tenemos temor de lo que no comprendemos e inicialmente todos respondieron con temor. Temblaron, tenían miedo y no podían creer sus ojos. Y finalmente, número 6, es algo que quizás no esperaban, alegría y asombro. Alegría y asombro. Una razón de por qué los discípulos no podían creer. Después que Jesús mostró a sus discípulos sus manos y sus pies, Lucas 24:41 dice esto. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y porque estaban asombrados, les dijo, ¿tienen algo aquí de comer? Esta noticia, probablemente más que otra noticia, cualquier otra noticia que hubieran escuchado, entraba en la categoría de algo demasiado bueno para ser verdad. Fue emocionante, asombroso, y en un sentido tenían mucha alegría. Pero en otro sentido, la realidad de estas emociones no les permitieron creer. O sea, eran escépticos en frente de esta noticia tan deleitador. Y por estas razones y muchos otros, los discípulos experimentaron la falta de creencia cuando se enfrentaron con lo imposible. Es decepcionante, pero quizás no nos sorprende. ¿Y qué tal nosotros? ¿Qué no nos permite creer lo imposible? ¿O que no nos permite creer que Dios puede y va a hacer lo imposible? Quizás alguno de estos 6 aplica a nosotros. ¿Pero qué más? También no creemos lo imposible cuando, número 1, las circunstancias parecen definitivas. Tendemos a no creer cuando las circunstancias parecen definitivas. Por alguna razón, nuestras circunstancias parecen jugar un rol masivo en nuestra fe. Quizás porque estamos acostumbrados a que las cosas van de la forma en que queremos. o que queremos una medida de control en nuestra vida, o porque amamos la comodidad. Pero las circunstancias son una gran cosa para nosotros, y en la iglesia primitiva no les afectaron tanto. Bueno, ¿por qué? Quizás no sabemos por qué, pero las circunstancias sí juegan un papel aquí, especialmente cuando parece que no hay salida. Ejemplos podría ser una enfermedad terminal o otras cosas así. Pero Abraham creyó, aun cuando contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. El patrón moderno es ver a nuestras circunstancias y concluir cosas. Tengo 99 años, mi esposa está décadas pasado la menopausia, no hay chance. Dios tendría que significar esto de alguna forma espiritual, porque físicamente ya no es posible. ¿Han hecho esto? Sin embargo, el patrón bíblico es decir, no tengo ni idea de cómo Dios posiblemente podría hacer esto porque por todas estas razones. Sin embargo, voy a confiar en Él. Él puede hacerlo. Él es infinito. Él es Dios. Sus caminos no son míos, no su sabiduría mía. Número dos, somos propensos a no creer porque ha pasado el tiempo. Cuando ha pasado mucho tiempo, quizás es difícil creer. Cuando mucho tiempo ha pasado, somos propensos a tener otras explicaciones, como, bueno, Dios podría haberlo hecho, pero no lo hizo. La verdad es, sus caminos y su sabiduría no son nuestras, y tampoco es su tiempo. Abraham tuvo que esperar décadas para que Dios cumpliera su promesa, pero Tomás dudó en días. Y probablemente nosotros somos más alineados a Tomás que a Abraham. Esperar décadas para algo realmente no está en nuestra agenda. Y no trabaja para nosotros en este mundo tan rápido de gratificación instantánea. Así que el pasar del tiempo puede jugar un papel muy grande. Número tres, nos sentimos incapaces. Razones de no creer lo imposible. Nos sentimos incapaces. Y aquí no, principalmente no significo, no estoy diciendo una situación donde no creemos que somos suficientemente buenos. Estoy pensando en una situación donde decimos, sí, Dios podría hacer algo por usted, pero no por mí. Y quizás lo que sale de nuestra boca, nuestro corazón, es algo como, usted no sabe lo que he hecho. La realidad de nuestro pecado nos hace sentir no calificados o incapaces. No somos merecedores. Nuestro pecado es demasiado grande. He fracasado demasiadas veces. Y aunque nadie está calificado para experimentar a Dios hacer lo imposible con nosotros, en su misericordia y en su gracia y amor, Él lo hace de todas formas. Él da tanta bondad imposible a su pueblo, porque nos ama y por su propia gloria. Número cuatro, cuando hay demasiado daño ya está hecho. Y el punto principal aquí que tengo en mente son relaciones. Nosotros pensamos, no hay forma que Dios podría sanar esta relación. Lo que he hecho es demasiado malo. Lo que dije es demasiado horrible. O quizás lo que ellos hicieron es muy malo. Está más allá de la reparación. Podría perdonarlos, pero nunca vamos a volver a como las cosas eran antes. O quizás nunca voy a poder confiar en ellos de nuevo. Pero vez tras vez, la Escritura testifica que Dios es un Dios de milagros. lo que es otra forma de decir que es el Dios de lo imposible. Lo que es imposible para usted y para mí en nuestras mentes finitas es como nada para Dios. Él no se limita por nada, no se confina por nada, no se restringe por nada. Si creemos que Él puede resucitar un cuerpo, definitivamente debemos creer que puede sanar una relación rota. Número 5. Confiamos en nuestros propios ojos y en nuestros propios criterios. Otra forma de decirlo, cuando las promesas de Dios contradicen la realidad visible. Confiamos en nuestros propios ojos y en nuestro propio criterio. O cuando las promesas de Dios contradicen la realidad visible. Obviamente, esto es el mismo punto. Lo que los ojos nos está diciendo no compate con lo que Dios ha dicho. Fue profetizado que Jesús, como el David más grande, se sentaría en el trono y del incremento de su gobierno y de la paz no tendría fin. Lo establecería con justicia y verdad. Y sin embargo, aquí está Jesús muerto y en la tumba. Esas dos cosas no funcionan, o por lo menos en nuestras mentes. Así que no creemos. Sentamos en medio de un negocio fracasado o fallas financieras o malas decisiones relacionales y vemos a las promesas de Dios como algo que puede funcionar para nuestro bien, pero dudamos. Un hombre quizás tiene lujuria hacia una mujer, una persona desea ser rico y hace todo lo que quieren hacer. Otro continúa en pecado sin arrepentirse. Todas estas cosas parecen ser satisfechas ahora mismo, así que confiamos en nosotros mismos en vez de en Dios. Quizás hemos experimentado muchas veces cuando hemos confiado en nuestros propios ojos más allá de los caminos de Dios. Y también podemos citar ejemplo tras ejemplo cuando lo que Dios dijo parece contradecir lo que podemos ver. Sin embargo, Dios no miente y nuestra perspectiva de la realidad es minúscula y muchas veces distorsionada. Así que cuando las cosas parecen imposibles, debemos aferrarnos y confiar en Él, no en nosotros. Amén. Número 6. Cuando existe una decepción pasada. Cuando hay decepción pasada. En otras palabras, pensamos, Dios no lo ha hecho antes, así que no lo va a hacer ahora. O ya lo he intentado antes y no funcionó. Solo porque Dios no ha hecho algo en el pasado, no significa que no lo va a hacer en el futuro. Y francamente, a Dios le encanta sorprendernos, haciendo su buena voluntad en nosotros, en maneras y en el tiempo que no esperamos. Así que, por ejemplo, si hemos intentado leer la Biblia diariamente, pero no experimentamos los resultados que deseábamos, debemos intentar de nuevo. Si intentamos tener una vida de oración más profunda, pero nunca llegamos donde queríamos llegar, eso no significa que debemos rendirnos. A través de los años, mi esposa y yo hemos invertido mucho en relaciones que no han desarrollado. La gente deja la iglesia, se enferman y quizás el Señor lo lleva a su presencia. Y a veces, especialmente en los tiempos difíciles, nos ha tentado a dejar de conectar con la gente, dejar de invertir tanto tiempo en las personas. Y estadísticamente quizás nos parece que no va a funcionar, así que no perdamos el tiempo. Pero vez tras vez Dios ha probado que no estamos en lo correcto y nos ha sorprendido. Claro, hay decepciones y quebrantos de corazón, pero también han habido muchas cosas milagrosas, resultados maravillosos que no habíamos visto. Lo que Dios ha hecho en el pasado no es el mejor indicador de cómo va a operar en el futuro. Él nos ama y puede hacer cosas increíbles e imposibles para nosotros. Número 7. Cuando existe sabotaje o engaño deliberado. Cuando existe sabotaje o engaño deliberado. No nos olvidemos que los fariseos pagaron a los soldados a mentir y compartir un rumor falso que era en contra de la narrativa de resurrección. Activamente trabajaron en contra de la verdad, en contra de Dios mismo. Y quizás nosotros hemos experimentado un nivel de oposición intencional. En frente de tal obstrucción, quizás es aún más difícil creer lo imposible. Sin embargo, Dios es capaz, no importa la resistencia, y Él siempre cumple su promesa y cuida de los suyos. Y finalmente, número 8, cuando el milagro implica un cambio interior. Somos propensos a no creer lo imposible cuando el milagro implica un cambio interior. Quizás un miembro de familia recibiendo el evangelio o un cristiano que no puede ver su patrón de pecado. Somos propensos a faltar la esperanza. Pero estamos hablando de algo que solo puede ser tocado y cambiado por Dios mismo. Y al amplificar esto, si ha sido años, décadas o quizás toda una vida de no ver un cambio, empezamos a pensar, no hay manera, ellos nunca van a cambiar. O quizás, no importa lo que intento hacer, yo nunca voy a cambiar. Pero la verdad es, internamente, los cambios milagrosos son posibles para con Dios. No es posible para el hombre, pero sí es posible para con Dios. La Escritura está llena de Dios haciendo exactamente esto. Y cuando estas situaciones parecen imposibles y hacen que nos decepcionemos, son la especialidad de Dios y les traen aún más gloria. Así que una variedad de razones de por qué los discípulos no creyeron lo imposible y una variedad de razones de por qué quizá nosotros no creemos lo imposible. Entonces, ¿cuáles son algunos ejemplos de cosas que quizás parecen imposibles en nuestras propias vidas? Lo que quiero hacer es dar una lista de algunas cosas que podrían hacerle pensar y considerar más personalmente algunas cosas que parecen imposibles, que quizás les hace difícil creer. Y quizás puede hablar con el Señor acerca de estas cosas. La meta no es escribir todas estas cosas, pero más bien solo dejar que estas cosas como impacten su pensamiento y su comunión con el Señor. Así que aquí son algunas cosas en esta lista que quizás son difíciles para que nosotros creyéramos. Con Él y a través de Él yo puedo derrotar esa lucha de pecado. Quizás hay algo que ha luchado por años o décadas y parece que la victoria es imposible, pero sí es posible, aun si no ha sucedido todavía. Número 2, soy salvado por gracia solamente a través de la fe solamente. Nada de lo que yo pueda hacer puede contribuir sacar de lo que Dios ha hecho por mí, porque no se trata de las obras, es su deseo de manifestar su compasión, misericordia y gracia al salvar pecadores no merecedores como yo. Otro ejemplo, Él me hará seguro en la fe hasta el final, aún a través de gran dificultades. Otra, el bien eterno y final va a resultar para mí a través de aún las cosas más difíciles, las más grandes tragedias y las situaciones más dolorosas. El bien eterno sí puede venir. Otra es esta. Dios sí me ama. No solo ama a todas esas otras personas, Él ama a mí, tanto que envió a su único hijo para morir, para que yo podría creer y podría vivir para siempre con Él. Otro podría ser, Él puede rescatar y sanar el matrimonio o relación más disfuncional o quebrantado que existe. Nada es demasiado difícil para Él. Dos más, Él puede salvar el pecador más endurecido. Y todos podemos testificar de esto. Todos tenemos amigos y familia que parecen ser demasiado más allá. Ya son tan endurecidos, han rechazado y rechazado a Dios. Han dejado atrás la gracia de Dios. Pero Dios sí es capaz. Cuando Él determina salvar a alguien que ha rechazado su gracia, que ha negado a Cristo, un hijo de la ira de Dios, cuando Él determina salvar a esa persona, nadie lo puede detener. Así que no pare de orar, no pare de intentar. Dios podría usar a usted en su tiempo, aún si no puede ver los resultados inmediatamente. Y finalmente, algo que quizás es difícil creer, Él es suficiente. Él es suficiente aún si pierdo a todo o si todos me desertan. Su opinión es lo más importante. Su satisfacción es lo más dulce. Intimidad con Él es lo más importante. Él es suficiente. Su gracia es suficiente, pero más allá, Él mismo es suficiente para mí. De verdad, Dios se especializa en lo imposible, y Él está trabajando estas cosas y más en nuestra vida, aún ahora. Nuestra tendencia muchas veces es confiar en Dios para las cosas pequeñas, pero cuando algo grande que parece imposible, cuando enfrentamos a eso, en silencio dejamos de creer. Eso solo sucede. Así que la pregunta no es si creemos que Dios puede hacer lo imposible. Probablemente todos creemos eso. La pregunta real es si creemos que Él puede hacer algo en áreas específicas donde ya hemos decidido que no lo va a hacer. Y en nuestro pensamiento occidental y académica e intelectual que muchos hemos experimentado, yo estoy pensando si tenemos una categoría en nuestra mente para que Dios obre en maneras milagrosas que no esperamos. ¿Aún hay una categoría de pensamiento en nuestra mente? Concluimos como los discípulos, sí, Él murió, la gente no resucita, así que ya terminó. No dejando lugar para que Dios haga algo que no encaja con nuestro pensamiento. Tenemos una categoría de pensamiento que podríamos llamar otras cosas. En otras palabras, no trate de anotar esto, voy a hacer unos ejemplos. En otras palabras, hay lugar en su mente para que Dios haga cosas como un diluvio mundial para rescatar a la humanidad. hay lugar en aquí en la mente para cumplir promesas como Abraham, cuando aún le pidió que sacrificara a su hijo en Isaac. Cuando partió el Mar Rojo para hacer un camino para su pueblo y destruir sus enemigos. Hay una categoría en su mente para cosas como Dios peleando, luchando en la carne, en pro de su pueblo para destruir los Nefilim en la tierra prometida, o que Dios causara que el sol se detuviera para que Josué y sus ejércitos podrían detener a esos gigantes, o para que el ejército de 300 hombres de Gedeón podrían destruir a 120,000 hombres, o cuando Eliseo también derrotó a los asirios con un ejército invisible de ángeles. Cuando Jerusalén salió de las garras del ejército de 185,000 asirios. ¿Qué tal el nacimiento virginal de Jesús? ¿Qué tal caminar sobre el agua? No solo Jesús, pero también Pedro caminando sobre el agua. O dar de comer a miles en múltiples ocasiones con solo unos pocos panes y pescados. Alimentar a miles con poca comida. El nuevo nacimiento adentro de nosotros que nos transforma y salva a pecadores en camino al infierno. Cosas como rescatar a Pedro de la cárcel con un ángel, rescatar a Pablo y Silas de la cárcel con un terremoto, causar a una víbora venenosa no tener efecto en Pablo, o la resurrección de los muertos. Como pueden ver, Dios no solo hace que las cosas difíciles son más fáciles, lo que Él hace es que las cosas que parecen no posibles sean posibles. Y lo hace a través de la Escritura, lo que nos debe a hacer la pregunta, ¿por qué? Bueno, para que podamos creer. Él nos muestra que nada es imposible para Él y quiere que nosotros lo sepamos y que lo creamos. Cuando vemos a todo lo que Dios ha hecho para nosotros, que nos está escrito en la Biblia, hace que nuestros problemas sean muy pocas en comparación. Si puede hacer esas cosas, no solo que si quiere hacer esas cosas con su pueblo, si puede hacer esas cosas, entonces también puede hacerlo con nosotros. Amén. Hay una cosa más que Dios quiere que veamos. Cuando nosotros titubeamos o experimentamos duda o falta de creencia, Él es paciente para con nosotros. La respuesta de Dios es paciencia para con nosotros. Cuando su pueblo lucha con la duda, la primera respuesta de Jesús no es ser paciente para con ellos. Él nos ama, es tierno para con nosotros. Esto simplemente es para apuntar que Jesús no habló fuertemente a Tomás cuando dudó, pero más bien Jesús le mostró compasión. Paciencia y compasión. Y luego le dio exactamente lo que estaba pidiendo para que podría creer. Tampoco habló fuertemente a Abraham cuando quiso usar a Agar como cumplimiento de la promesa. Solo dijo no, esto no es la forma de hacerlo. Yo voy a hacer que tú y Sara lo cumplen de una forma que parece completamente imposible. Y cuando el niño poseído por el demonio dijo, ayuda mi falta de creencia, Jesús tuvo compasión. El punto es esto. Dios sabe que a veces luchamos con creer lo imposible. Intelectualmente lo sabemos, pero prácticamente y experimentalmente asumimos que no lo hará. Pero cuando esto sucede, Dios no nos trata de una forma que trata a los rebeldes desafiantes y no regenerados. Más bien cuando titubeamos como hijos e hijas de Él, cuando experimentamos duda y falta de creencia, tenemos alguien ante del trono, Jesucristo mismo. Él no nos condena, pero pacientemente nos llama a confiar en Él y creer. Al final del día, Dios no está buscando una fe perfecta. Él sabe que no lo va a encontrar. Él está buscando una fe que siempre va a seguir volviendo a Él, que va a seguir creyendo en Él, aun cuando luchamos. Así que deje que estos ejemplos fortalezcan su fe y cree que Dios es el Dios del imposible y confía en Él. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por enviar a tu Hijo para morir en nuestro lugar, para que por la gracia, solamente a través de la fe, solamente podemos recibir lo que tiene para nosotros y recibir la salvación. Gracias por resucitar a tu Hijo de los muertos para que podamos conocerle, disfrutarle y tener confianza que su ira por nuestro pecado ya se terminó. Señor Jesús, te adoramos por quién eres, el que derrotó la muerte a favor de nosotros, para que cuando morimos físicamente ahora, solo es una puerta al paraíso contigo. Gracias por ser un Dios que se especializa en lo imposible. Muchas veces vemos las cosas que simplemente no son posibles, pero tú lo haces para demostrar tu gloria. Oro para que nos cause creer en lo imposible. Cuando dudamos, cuando titubeamos, confórtanos y fortalezca nuestra fe para que podamos creer. No nos deja caminar por esta vida de una forma que parece a la duda de Tomás, pero más bien que lo modelamos de acuerdo a la fe sin titubeo de Abraham, aún enfrentando lo imposible. Haga esto para tu bien y para tu gloria. Te amamos, celebramos a ti esta mañana, y es en tu nombre precioso que oramos. Amén. Bueno, familia, toda esta obra imposible de Dios a favor de nosotros se hace posible a través de la muerte y resurrección de Jesús. Eso es la piedra angular de nuestra fe, su obra en la cruz, que compró todo lo bueno de Dios. Y es su resurrección que comprueba y solidifica la efectividad de la cruz. Si la cruz no era suficiente, Jesús hubiera quedado muerto. Pero porque la cruz sí fue suficiente, Él resucitó. Y como tal, celebrar la comunión juntos como familia parece una respuesta perfecta. Así que en este tiempo quiero pedir que los que van a servir la Santa Cena pasen adelante.